Quiero que me acompañen a leer en la carta del apóstol Pablo, del apóstol Santiago, perdón. No acostumbrado a leer a Pablo, ¿verdad? Nos relegó 14 cartas. Entonces, cuando uno va a revisar, bueno. Vamos a leer en Santiago. Hoy vamos a compartir un tema que yo he titulado Verdadera dicha ante dificultades y tentaciones. Vamos a hablar de lo que es la verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza, la verdadera dicha cuando nosotros tenemos dificultades y tentaciones. Tal vez no es un tema muy común, porque usted no escucha de dicha, de felicidad, de bienaventuranza, cuando tienes un problema, cuando tienes una gran dificultad o cuando tienes una tentación. Pero esto es lo que nos habla Santiago o Jacobo, que es el nombre de él. Yo voy a leer los primeros 11 versículos, luego hacemos una oración. Si usted tiene la Biblia, lo puede leer conmigo. Dice Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente y no reprocha nada, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar impulsada y zarandeada por el viento. No piense, pues, tal hombre o mujer que siendo una persona de doble ánimo será inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, pues pasará como la flor de la hierba, porque sale el sol con calor abrasador y seca la hierba y cae su flor y la belleza de su apariencia pereció. Así también el rico será marchitado en todos sus negocios. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, te bendecimos y te alabamos, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de leer las Escrituras, de compartir tu palabra. Queremos pedir que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos acompañe, puedas abrir nuestros corazones, nuestros pensamientos, y tú hables en lo profundo de nuestro corazón y que esta palabra pueda sanarnos, restaurarnos. Tu palabra poderosa que nos hizo primicias de tus criaturas, la palabra de la verdad, la palabra de Jesús en nosotros, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Quise comenzar con una frase de una investigadora, Marie Curie, fue premio Nobel de física, premio Nobel de química y se le reconoce como la inventora de la radioactividad. Pasó casi más de 30 años junto a su esposo en su casa analizando instrumentos radioactivos. Tanto así que hoy en día sus notas, sus libros, todas sus cosas las conservan en cajas de plomo. Y ella decía, cuanto mayor te haces, más sientes que el momento presente debe ser disfrutado, tanto como si fuera un estado de gracia. Lo que vives, lo que te ocurre, que te pasa, hay que ver qué es vivir 30 años en un lugar con radioactividad. Pero cada cosa que te pasa debe ser disfrutada, debe ser vivida como una gracia, regalo, un favor inmerecido. Santiago lo dice de otra forma: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, tengan por sumo gozo, suma alegría, excelente, disfrútenlo cuando estén pasando cosas difíciles. Ahora, ¿quién es Santiago? Santiago es Jacobo. Jacobo es uno de los hermanos de Jesús. En la Biblia nosotros tenemos tres Jacobos muy conocidos. Nosotros tenemos a Jacobo, famoso por ser hermano de Juan y que era uno de los tres íntimos de Jesús. Sabemos que en Hechos capítulo 10, Jacobo fue asesinado a espada y Pedro fue encarcelado. Entonces, es ese Jacobo que era íntimo de Jesús, uno de los principales, pero no es el que escribe esta carta. Tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, usted lo consigue como uno de los discípulos de Jesús, que lo llamaban Jacobo el menor. También tiene su historia, también tiene muchísimas cosas. Pero este Jacobo específicamente es un hermano de Jesús. Y yo me imagino que siendo un hermano pequeño, acuérdense que Jesús es el mayor, y leemos también en el Evangelio de Juan que cuando fueron a las bodas de Caná, que cuando fueron después a Jerusalén, que cuando fue el día de la fiesta, estaban sus hermanos y algunos de ellos no creían. Pero este Jacobo, siendo menor que Jesús, tuvo contacto directo con Jesús, conocía de Jesús, sabía de sus palabras, en muchas ocasiones lo acompañó juntamente con sus discípulos, pero no creyó en el Señor. Y de una manera particular, dice el apóstol Pablo, cuando está explicando acerca de la resurrección de Jesús, y dice: y por último, antes de aparecerse a mí, se apareció a Jacobo. Y a mí, de último, como un abortivo, se apareció a mí. O sea, tuvo que Jesús, después de resucitar, hacer un trato especial con este Jacobo, su hermanito, decirle: yo soy el Señor. Se le apareció vivo, le presentó pruebas indubitables, y este Jacobo vino a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Tanto así que dice el mismo Pablo que cuando él va a Jerusalén, después de haber predicado, se encontró a Jacobo, habló con él, y es una columna, dice el apóstol Pablo. Y cuando Jacobo escribe esta carta, le está escribiendo, dice la Escritura, a todas las tribus que están dispersas, les envía salud, le está hablando a los judíos, pero le está hablando a los judíos que son creyentes. Y les está dando un mensaje que también se aplica a nosotros, porque el verdadero judío no es en la letra, sino el que es en el corazón, el que conoce al Señor. Y la Biblia nos habla que somos las tribus dispersas que creemos en Él, somos todos los creyentes también, además de estos creyentes judíos. Ahora, fíjense cuál es la ocasión de esta carta tan interesante, y vamos a ver qué es tan vigente. La ocasión es aproximadamente en la quinta década de nuestro tiempo, ya han pasado tal vez 20 años que Jesús ha muerto, ha resucitado, la iglesia empezó a ser fuertemente perseguida a través del martirio de uno de sus líderes, de los diáconos, de Esteban, y fueron todos los cristianos dispersados en la zona de Fenicia, Chipre, Antioquía, y empezó toda una persecución hacia los creyentes. Sabemos nosotros un poco de eso. Es asesinado posteriormente Jacobo, el hermano de Juan, es encarcelado Pedro, Pedro es sacado de la cárcel de forma milagrosa, Jacobo se queda encargado de la iglesia, aproximadamente año 49-48, y posteriormente escribe esta carta. Pero ¿en qué condiciones están los hermanos? Están siendo perseguidos, están dispersos, tienen que ser extranjeros, tienen que salir de su pueblo, tienen que salir de su tierra, tienen que ir a otra cultura, tienen limitaciones, se están exponiendo a nuevas situaciones y además son explotados, porque cuando llegas como extranjero a otro lugar y además eres judío y eres cristiano, no te dan un trabajo como cualquier persona, empiezan a trabajar siendo explotados, sufren y diversas situaciones fuertes que ellos están viviendo. Además, una persecución real que están viviendo. ¿Me está entendiendo lo que estaban viviendo? Es una gama de situaciones parecidas a algunas situaciones que nosotros hoy vivimos. Algunos hemos sido dispersados, estamos en otros pueblos, otras culturas, otras situaciones, cambios, dificultades económicas, situaciones de maltrato, situaciones que vivimos que no nos parecen o nos parecen injustas, X. Josefo dice en su libro Antigüedades Judías que él murió aproximadamente en el año 62. Y se le dio el nombre Santiago, porque más que todo fue en la traducción, porque cuando el texto que tenemos aquí original dice Jacobo, pero ¿es por qué? Porque la iglesia, cuando se tradicionalizó en Roma, a todos se le llamaba santo. Entonces, Jacobo es San Jacobo, Santiago, y ahí sale la palabra Santiago. ¿Están conmigo? Vamos bien. Entonces, fíjense, este hermano de Jesús... Miren las cosas interesantes que él nos empieza a decir cuando nos va a hablar de cómo enfrentar las dificultades. Pero quiero que usted le diga a la persona que está a su lado, podemos tener verdadera dicha. Dígale así. Podemos tener verdadera dicha ante las dificultades y ante las tentaciones. Podemos tener verdadera dicha. Y hay unos principios que él nos va a enseñar, que yo les voy a compartir, que están en las Escrituras. Entonces vamos acá para ir caminando en estos principios. Primero, ante cualquier situación difícil que te toque vivir, la dicha y el gozo es la actitud correcta. Las circunstancias son una cosa, las situaciones externas son una cosa, la actitud depende de mí. La actitud no depende de las circunstancias. La actitud depende de una decisión que yo hago cuando yo me coloco en una correcta perspectiva. ¿Y qué es lo que está diciendo Santiago? La dicha y el gozo debe ser la actitud correcta cuando ustedes estén atravesando pruebas, cuando estén atravesando dificultades. Hoy en día pasamos dificultades. Hoy en día pasamos pruebas. A veces las pasamos tal vez de otra manera, porque hoy en día podemos tener también las pruebas de la comodidad, la prueba del bienestar, la prueba que nos sentimos muy bien, las pruebas que vivimos pegados a los aparatos y a la tecnología, ya que estamos en una sociedad donde, ¡ay, qué bien, que todo disfruto! Así. Pero eso también es una prueba. Eso también es una prueba, ya que una vez les hablé una frase, ¿verdad? Que cuando las cosas se ponen difíciles, también la gente se ablanda, y los tiempos fuertes crean gente fuerte, pero los hombres fuertes crean tiempos débiles, y los tiempos débiles crean gente débil. Entonces, en esa situación tenemos dificultades actuales, distracciones, estamos invadidos de ideologías, de pensamientos, de imágenes que nos quieren sacar de los principios, nos venden la idea que estamos ante una generación de cristal, que no se les puede decir nada ni nada a los jóvenes, porque cuidado cómo se les habla. Tenemos también una sociedad que está hipersexualizada. Hay toda una investigación en internet que el que quiera información con todo mucho gusto me puede escribir, de un gran grupo de PhDs y de personas de valores que han analizado todos los libros que quieren enseñarle sexualidad a los niños desde preescolar y han descubierto que es una ideología de engaño y de mentira para hipersexualizar a los niños y enseñarles a tener relaciones anales desde que están en preescolar. Y eso está evidenciado y demostrado. Y hay muchos materiales de eso. Entonces, diga a la persona que está a su lado, hay tiempos difíciles. Tu deber es cuidar a tus hijos, es el tuyo. Dígaselo así, no nos conocemos mucho, pero dígale, es tu deber cuidar a tus hijos. Es tu deber educarlos. La Convención Interamericana de los Derechos del Niño, la Convención Mundial de los Derechos del Niño, dice que la educación de los hijos está en los padres. ¿Sabían eso? Dígale a la persona que está a su lado, la educación está en los padres. Es a ti que te toca. Pero tú tienes que saber qué le enseñan a tus hijos. Me estoy yendo para otro tema, pero esto es parte del tema. ¿Qué? Porque esto es parte de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Mire qué interesante. Primero la actitud. Diga a la persona, primero actitud, actitud, actitud. Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia, como nosotros la entendemos, es simplemente esperar. Hay que tener paciencia. ¿Están conmigo? Para nosotros paciencia es solo esperar. Para nosotros paciencia es simplemente el tiempo pasa, transcurre y yo espero. Aquí la palabra paciencia es diferente. La palabra paciencia, cuando la escribió Santiago, Santiago escribió algo que quiere decir aguante, resistencia, no te quiebres, no puedes ser quebrantado. Firmeza. ¿Qué tal? ¿Se oye igual? ¿Se oye igual? ¿Ah? Entonces, lo que Santiago está diciendo, permanece la prueba que tú estás pasando, la dificultad, la tribulación, la enfermedad, lo que te está ocurriendo es para generar en ti resistencia. Es para que tú no te quiebres. Es para que tú seas fuerte. Es para que tú seas firme. Y le coloqué esas personas remando, porque la raíz de la palabra viene de una palabra griega que era el sustantivo como se describía a la gente que en las galeras de los barcos como esclavos remaban en los barcos. Esa es la palabra huperetes, aquí es hupomone. Y eso quiere decir resiste siendo humilde y avanza. Resiste siendo humilde y avanza. Dile a la persona que está a su lado, Dios quiere otra actitud ante las dificultades. Gozo, pero ten seguro que algo está ocurriendo aquí adentro, que no te quiebres. Y sabes que no te vas a quebrar. Porque el Señor está contigo. Porque el Señor te está haciendo fuerte. Porque el Señor te está ayudando. Porque el Señor está obrando. Amén, amados. Y dirá, bueno, pastor, pero está muy bien esto. El versículo que sigue es el versículo 4. Dice, y además, la paciencia tendrá una obra completa. Esa resistencia, esa humildad, perseverancia, resistente que tú tienes, va a tener una obra completa. Hasta que ustedes sean cabales y nada le falte. Dios quiere hacer que tú seas maduro, madura, que estés sano, que estés completamente íntegro y bien. Eso se parece a Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hay algo que Dios hace cuando pasas una prueba, cuando pasas una dificultad, cuando pasas una situación que tú lo que necesites, no sabes, voy a esperar, tengo que esperar, bueno, hay que esperar, que el número llegó, falta. No es así. Es otra actitud. Estoy resistiendo, tengo que hacerlo, voy a hacerlo, puedo hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él va conmigo. Voy a ser transformado. Y esto va a hacer que yo esté más sano. Lo permitió porque hay áreas que Él quiere sanar, quiere restaurar, quiere hacer algo a mí, aquí, adentro. No lo de afuera, el problema está adentro. Diga a la persona que está a su lado, Dios quiere hacer algo adentro. Dentro, dígale así, aquí adentro. ¿Están conmigo? ¿Tú estás muy duro o qué? ¿Ah? Vamos bien. Ahora fíjese algo interesante, pero uno pudiera decir, bueno, Señor, es verdad, tengo resistencia, estoy siendo más tolerante, estoy aguantando las cosas, estoy soportando, estoy creciendo, estoy madurando, me cuesta, porque me angustio, ¡ay, este problema, no va a salir de esto, todo va a estar mal, no se va a arreglar! No, o sea, adentro, mi alma gritando, moviéndose, pero nos da una solución además.
O sea, no solamente es que tienes que ser firme, no solamente es que no te vas a quebrar, no solamente es que eso te va a ayudar a ser más sano, más íntegro, sino que además, si no sabes qué hacer, pide sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pide sabiduría. Y te será dada. O sea, no es que mira, a lo mejor te la... No, te será dada. Necesitas sabiduría para saber cómo resolver, cómo actuar, cómo comunicar, cómo cambiar, cómo ayudar, cómo transformar. O sea, no es una paciencia, ay, vamos a esperar aquí, ¿cuándo va a llegar? No, que llamó que viene en 2 horas. No, investiga, analiza, estudia, revisa, busca la sabiduría y te será dada. Dile a la persona que está a su lado, hay sabiduría para ti ante cualquier situación de tu vida. Y está aquí en la Escritura. Ante cualquier situación, cualquier cosa que te pase, hay sabiduría. Hay que buscar la sabiduría. Si la buscar es como la plata, dice la Escritura. Y la sabiduría se llama Cristo, tiene nombre y apellido. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces, Él va a darte el conocimiento, el entendimiento, el cómo hacer, cómo trabajar, cómo resolver. Mira, a mí no me gusta recomendar películas, pero yo le quiero recomendar una película. Se llama El aceite de Lorenzo. Ah, pero ¿qué es eso, hermano? El aceite de Lorenzo, está en YouTube, búsquela. El aceite de Lorenzo es una historia breve, se la digo en 2 palabras, de una familia que recibieron un diagnóstico de una enfermedad incurable en un hijo, y todos los médicos le dijeron, por todas las investigaciones y por todo lo que sabemos, ese niño no se va a sanar, se va a morir a los 5 años. Los padres se convirtieron en investigadores. Los padres empezaron a leer de la enfermedad, empezaron a buscar, empezaron a hacer, empezaron a crear, empezaron a investigar, viajaron, aprendieron, buscaron sabiduría. ¿Sabe qué hicieron? Crearon la cura de la enfermedad. Crearon el aceite de Lorenzo. Para esa enfermedad que entre 20.000 personas le da a una sola persona, la cura se llama aceite de Lorenzo. ¿Qué le parece a usted? Diga a la persona, tú puedes hacer más, tú tienes a Cristo. Dile una sonrisa, no te quejes tanto. Dígale con una sonrisa, no te quejes. Busca sabiduría y te será dada. Ahora sí, pero pida con fe. El detalle, como decía Cantinfla, esa petición tiene que ser con convicción. Usted tiene que pedir con seguridad, usted tiene que pedir con fe. Usted tiene que creer que las promesas de Dios son firmes, que las promesas de Dios no van a cambiar. Quien busca pedirle a Dios y duda es como la ola del mar, y por eso le puse esa figura allí, que va y viene, y no piense que nadie va a recibir nada si no tiene convicción. Necesitamos pedir con convicción, con seguridad, con confianza. En estos días yo trabajo con jóvenes, se me acerca un joven, me dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Tengo una situación con mi padrastro, y me explicó una serie de situaciones que él no creía que su padrastro podía cambiar, ser transformado, cosas, el trato no es bueno. Y al final me dijo, además, pastor, ¿sabe qué? Ya yo no voy a orar por él. El pastor de la iglesia donde yo voy me dijo que ya Dios no sana, que ya eso pasó. Que ya no puedo hacer nada, que eso fue para una época. Y yo le dije, ¿sabes algo? Dile a tu pastor que lea Santiago. No le voy a decir que lea Marcos, porque a lo mejor dice que ese texto no se corresponde. Lo que sea, no, que lea Santiago. ¿Cómo así, pastor? Santiago 5 dice, llamen a los ancianos de la iglesia si alguien está enfermo y oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Dios le puede sanar, le puede libertar, le puede dar resistencia, puede hacer algo. ¿De verdad, pastor? ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, está en la Biblia. Ay, yo lo he leído. Ajá, ahí está. Díselo a tu pastor. O sea, dígale a la persona que está a su lado, no hay cosa imposible para Dios. El problema es nosotros. Nosotros somos el problema. ¿Y si no se sana? ¿Qué pasa si no se sana? Dios le va a enseñar en medio de su enfermedad, ¿o no? ¿Y si se muere, se va con el Señor? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Si se sana, gloria a Dios, y Dios obra y hace milagros. Y si no se sana, le va a dar fortaleza y va a enfrentar su enfermedad con gozo, con alegría, con virtud, va a aprender, va a crecer. Y si se muere, se va con Dios, que es mejor. Pablo dice que es mejor. ¿Están conmigo? Entonces, diga a la persona que está a su lado, todas las promesas de Dios son fieles. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Sí y amén. Señor, es tu promesa, está en tu palabra, te lo reclamo. ¿Qué dice Dios? Sí, amén. Cuando Jesús hablaba, Jesús decía, de cierto os digo. ¿Sabe cómo es de cierto os digo en el texto que tenemos? Es amén, amén. O sea que lo que Jesús decía era amén, amén. ¿Vamos bien, amados? Gloria a Dios, me ama, ¿verdad? Todavía. Entonces, fíjese, para cerrar este poco que estamos conversando acá, yo me preguntaba cuando leía el texto, yo decía, pero ven acá, Santiago. Tú estás hablando de las pruebas, estás hablando de las dificultades, estás hablando de la actitud, estás hablando acerca de que tenemos que tener convicción, que no va a haber una tentación, una prueba o una dificultad de la cual Dios nos dé respuesta y en la cual no podamos tener la sabiduría para enfrentarla, sea cual sea. Pero porque tú pones allí que si el hombre que es humilde, el pobre, el rico, ¿por qué lo metes allí, Santiago? Me pregunto yo. Y yo entendí esto. Diga a la persona que está a su lado. Los pobres y los ricos, todos tenemos los mismos problemas. Los mismos problemas, las mismas dificultades nos llegan a todos. A unos de una manera y a otros de otra manera. ¿Sí o no? Ah, pues sí. Si soy millonario, me pueden enterrar en un submarino. Igual me llegan problemas. O me muero en un rancho porque se me quemó el rancho. O sea, a todos nos van a llegar problemas. A todos nos van a llevar dificultades. A todos nos van a pasar situaciones. Entonces, el que es de humilde condición, no ponga su mirada en su humildad y en su pobreza. Pon la mirada en la riqueza que Dios tiene para ti, aunque sea pobre. Porque la pobreza a veces es de la mente. No pongas tu mirada en tus limitaciones. Pide sabiduría y serás prosperado. Busca a Dios y Dios va a transformar, porque a Dios le gusta levantar del polvo al pobre y hacerlo sentar con los príncipes de la tierra. Ese es el Dios de nosotros. Y eso no es prosperidad, esa es la Biblia. Pero si tú eres rico, yo soy rico, soy millonario, tengo esto, mi próxima excursión va a ser para Marte, ¿cuánto van conmigo? Ajá. Sé humilde, porque todo lo que tú tienes se va a marchitar. Todos tus negocios no te van a salvar cuando venga el problema. Todas tus cosas se van a desvanecer. Entonces tienes que darle gracias a Dios por toda la abundancia que te da, pero tienes que tener toda la humildad de que todo eso es por la gracia de Dios. Y gloríate en que puedes humillarte ante el Señor. Puedes poner tu corona ante el Señor. Como hace el rey de Inglaterra cuando lo coronan. Que le ponen la corona y en la ceremonia dicen, te ponemos esta corona recordándote que un día la vas a tener que poner a los pies del rey de reyes y señor de señores. ¿Ah? Eso está en la ceremonia cuando ponen la corona que la pusieron hace unos meses. ¿Están conmigo, hermano? Diga a la persona que está a su lado, con dinero o sin dinero, gloria a Dios. Dígale así. Amén, amado. Seguimos. Voy a cerrar con una historia. Dice la Escritura, este es el escritor de Hebreos, hablando de Jesús, quien por el gozo que le esperaba, el gozo que le esperaba, tenía una visión, tenía un gozo, una alegría, soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la diestra de Dios. Dile a tu hermano, no veas el problema, no veas las situaciones, ve el gozo que Dios te tiene delante. Dígale así, dile, ve el gozo que tienes delante. Y yo me llamó la atención buscando una ilustración, una historia de tres leones, es una fábula. Dice que habían tres leones en una selva y que en medio de la selva, debido a que habían tres leones, por allí surgió un monito, que eran los más salidos, los monos, ¿verdad? Así, más inquieto, y dijo, pero ven acá, vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que? Le dijo el otro, como que eran dominicanos. Y entonces le dice, mira, pero es que nosotros necesitamos un reino tres. Necesitamos un solo reino tres. Y entonces hizo el hombre, tuvo una asamblea allí, una revolución, reunió a todos, dijo, necesitamos elegir de los tres leones un león. Y todos llegaron a un acuerdo. Bueno, es verdad, necesitamos un solo león. Vamos a ver cuál es el león que necesitamos. Y se recordaron que había una montaña muy escarpada, muy difícil de subir, y le pusieron la prueba a los tres leones de que tenían que subir la montaña escarpada. Entonces cuenta la fábula que subió el primer león, hizo lo más que pudo y cayó. El segundo león se esforzó un poco más con las garras, con los dientes, se cayó. Y el tercero lo mismo, ¡ay!, se cayó. Y entonces todos se frustraron y dijeron, bueno, pero ninguno pudo superar la prueba. Pero el águila, que era encargada de la supervisión de lo que estaba ocurriendo, el águila dijo lo siguiente, dijo, miren esto, los tres subieron y los tres se cayeron. Pero el primero dijo, montaña, me has vencido. El segundo dijo, montaña, me has vencido. Y el tercero dijo, montaña, me has vencido por ahora. Pero ya tú llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo. Y a ese fue al que eligieron rey. Dile a tu problema, problema, tú vas a llegar a tu final. Y yo todavía estoy creciendo. Estoy con mi Señor, estoy con mi rey. Y Él va a ser más grande que mi problema. Amén, amados. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Vamos a hacer un resumen. Dígale a la persona que está a su lado. Actitud de gozo. Resistencia. Sanidad. Madurez. Sabiduría. Y agradecimiento de que Dios va a estar siempre. Amén. Ahora vamos a ir a otro tema, que nos quedan unos minutitos acá, según mi cronómetro que puse por acá. Yo quiero hablarles un poquito ahora de las tentaciones. Porque las pruebas vienen externas, situaciones externas a nosotros. Pero también nos vienen tentaciones. Nos vienen cosas que nos quieren separar de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y de una manera extraordinaria, Jacobo nos explica, así como tú vences lo que está afuera, ¿cómo puedes vencer lo que está dentro? Entonces mira lo que dice Jacobo. Bienaventurado el varón o mujer que soporta la tentación o la prueba, porque al ser aprobado recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le aman. Dios prometió a los que le aman. Dios tiene un propósito con los que le aman. Amén. Entonces, qué interesante es que a veces las traducciones nos falta un poquito, pero la palabra soporta, bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. La palabra soporta es la misma palabra en el texto que está allí, en los textos que tenemos más antiguos, es la misma palabra paciencia. ¿Qué le parece? Es exactamente la misma palabra, hupomones, la misma palabra. Allá la tradujeron paciencia, aquí la están traduciendo como soporta. ¿Qué quiere decir eso? Ante las tentaciones, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Recuerdan? Resistencia. Dígale a la persona, resistencia. No quebrarte. No ceder. Aguantar. mantenerte firme. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que así como enfrentamos las situaciones externas, tenemos que enfrentar las situaciones que están dentro de nosotros. Entonces, yo hice principios para las tentaciones. Hay un gozo delante de nosotros si soportamos las tentaciones, si resistimos las tentaciones, porque vamos a recibir, ¿qué cosa? Vida, vamos a recibir paz. Vamos a dejar de estar luchando con condenación en nuestra mente y vamos a sentirnos en paz, en tranquilidad. Y además se nos promete un laurel cuando lleguemos ante el Señor, la corona de vida. El pastor los predicó aquí una vez de las coronas, ¿recuerdan ustedes? Entonces la corona de vida la vamos a recibir. Pero ahora recibimos la vida como una corona. Hay que estar, pero ¿qué necesitamos? Dígale a la persona que está a su lado, para vencer tus tentaciones, dígale así. Nos estamos ayudando aquí un poquito, es como un poquito más reflexivo para acá. Bueno, pero este pastor me pone a hablar con el otro, no importa. Pero usted lo ve ahí y le dice, dígale así con cariño, dígale, si resistes y te pones bajo la mano de Dios, como ese hombre que rema allí, vas a vencer tus debilidades y tus tentaciones. Ahora, y otra cosa bien interesante, que Santiago explica que las tentaciones tienen un origen y un proceso. Las tentaciones tienen un origen y un proceso, y es como que él estuviera respondiendo a alguien, y Santiago dice, miren, no somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y el problema no tiene que ver tampoco con el diablo. No, que el diablo me hizo caer, me agarró. No, es que el pecado, es que Satanás, es que el mundo. No, el problema eres tú, el problema son ustedes. Cada uno es tentado cuando es seducido y atraído de sus propios malos deseos. Entonces, el problema de las tentaciones están, agarre la mano así, ponga la manito así, póngasela aquí del lado izquierdo, corazón, aquí. Aquí está el problema, de dentro del corazón es donde surgen las debilidades de nosotros, los malos deseos, las pasiones, los malos pensamientos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces el problema de la tentación está en el corazón. Y dice que somos arrastrados y seducidos. Ustedes están viendo que hay una trampa ahí de ratón, ¿verdad que sí? ¿Vieron el quesito que está allí? ¿Lo vieron? La palabra que dice arrastrado quiere decir responder ante un cebo. Hay un cebo, hay un queso ahí, gruyerro, quefor, provolón, etcétera. El tipo de queso que más le guste a usted, allí, el gouda, el holandés, por favor, una libra, ese mismo está allí. ¿Ah? Te colocan un cebo que te arrastra y que te seduce, pero en el fondo ahí es un proceso. ¿Y cuál es el proceso? El proceso, mire qué interesante es el proceso, y usted me puede decir a lo mejor, y me perdona que diga esto, usted me va a decir que a lo mejor usted se parece a Juan Gabriel, y ya le explico. Dice, entonces la concupiscencia, el mal deseo, después que ha concebido, es una comparación, hubo un acto de amorío, hubo una intimidad. ¿Usted conoce las cosas que son tentaciones para usted? ¿Las conoce? ¿Conoce sus propias tentaciones? ¿Y qué pasa cuando usted empieza a enamorarse de esa tentación? ¿Ah? Y empieza a enamorarse y le dedica tiempo y la llama y la busca, pero no es su esposa. Está buscando otra cosa. Empieza una concepción y esa concepción, ¿qué pasa? Da luz el pecado.
Aló, aló, sí, se oye, probando sonidos, sí, ok, está bien.
Entonces, hay un proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no llegamos a una tentación de hoy para mañana, amados, sino que hay todo un proceso que se va dando que tiene como final la muerte. ¿Qué es la muerte? Nos separa de Dios. nos aleja de los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué nos está indicando Santiago para nosotros bregar con nuestras tentaciones? Nos está diciendo dos cosas bien interesantes. La primera es fuerte y la segunda es inteligente o súper interesante. La primera que nos está diciendo es: no se engañen. Le decía una pregunta a las personas en el servicio pasado. ¿Sabes cuál es la persona a la que tú más has defraudado? ¿Sabes cuál es la persona a la que tú más le has hecho promesa y no le has cumplido? ¿Sabes cuál es? Yo mismo. Yo soy la persona al que yo más he engañado. Entonces, ¿qué dice Santiago? No se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. De Dios lo que viene es todo lo bueno. Cuando ustedes permiten que la tentación se arraigue en su corazón, primeramente se están engañando ustedes mismos. Porque no estás permitiendo, tú no estás permitiendo dominar, sujetar, poner bajo el Señor esa debilidad que tú tienes o esa pasión que está dentro de ti. Esa es la primera noticia y lo repite después en el capítulo 4. Someteos a Dios, resistan al diablo y se huirá de ustedes. Y lo último que está diciendo es que Dios nos dio un regalo y nos hizo renacer y nos hizo primicia de sus criaturas. Y esto es un regalo porque es un milagro. Cuando tú crees en Cristo, hay una nueva naturaleza que es hecha en ti. Realmente lo que es imposible en términos humanos dentro de nosotros, Dios cambia pasiones, deseos, tentaciones, debilidades, y crea una nueva persona, nos engendró por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dile a la persona que está a su lado, tú eres una nueva creación. Tú eres una nueva creación. Hay una nueva naturaleza. Por eso es que se atreve a decir Juan que el que tiene la simiente de Dios no practica el pecado. Porque hay una simiente, hay algo nuevo, hay un regalo grande que Dios nos da. Dios nos da la victoria y quiere que tengamos gozo ante las situaciones difíciles, por más difíciles, fuertes que vengan a nosotros. Pero también Dios nos da gozo que debemos tener delante para que trabajemos y para que podamos vencer nuestras fragilidades internas. Mire, y eso es tan así, y cierro con este texto. Le voy a leer un texto de Romanos. Fíjense eso. Mire lo que dice Jesús. Debemos tener la mirada puesta delante del gozo, pero mire lo que dice Romanos 8:3. Hoy en día a mí me sorprende, y voy a cerrar con esto, en mi país hubo toda una discusión muy fuerte en el colegio de psicólogos porque se juzgaba unas cosas que la gente que está en contra de que haya cambio en la vida de la gente, se juzgaba que hubieran unas supuestas terapias de conversión para ayudar a personas LGTBIQ+, para que ellos pudieran ser ayudados. Y hubo como un diálogo en la junta de psicólogos en mi país. Yo conversé con las personas, di mi opinión, dije, pero cualquier persona que en cualquier situación de su vida que quisiera cambiar y transformar su vida, él tiene derecho de hacerlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si nosotros imponemos nuestras ideas y le prohibimos a la gente que quiera cambiar y ser transformada, estamos vulnerando también el derecho del ser humano a decidir cambiar su forma de ser y su estilo de vida. Que la psicología lo ha demostrado, que se puede hacer. Pero más que la psicología, también estos días hubo una discusión con un médico psiquiatra acá y una persona, y el médico explicó su posición, cómo él ayuda, el doctor Dunker, ¿verdad? Y cómo él ayuda, cómo restaura, y lo ha restaurado por más de 20 años. Tiene más de personas que ha ayudado. Pero ¿sabes qué? El mundo no sabe e ignora, y la ciencia lo ignora y no lo sabe, aunque lo ven y no lo entiende. Porque está demostrado a nivel mundial que lo que más cambia a una persona y la transforma es la gente que ha tenido una experiencia espiritual con Dios. Eso está demostrado científicamente, no solo los 12 pasos en adicciones, que es lo más difícil que usted pueda trabajar en el área psiquiátrica, es el poder de Dios que transforma. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo con todo esto? Que no importa la tentación, la prueba, la dificultad, su pasado, su historia, las cosas fuertes que tú hayas vivido, lo que tú pienses que no puedes superar, mire lo que dice Romanos, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su Hijo en su cuerpo, en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de Jesús, mediante su sacrificio, mediante su esfuerzo, su resistencia, como sacrificio por nuestros pecados, todos nuestros pecados, sexuales, mentales, violencia, agresividad, 10,000 cosas que tenemos, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dios le dio una sentencia a lo malo. A través de Él, Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, mi mensaje es que yo quiero darte una buena noticia. Cuando tú quieras, cuando tú desees ser transformado, ser renovado, salir de adicciones, vicios, drogas, comportamiento. En mi país se me acercaban jóvenes homosexuales y me decían, doctor, mire, a mí no me interesa si me va a gustar una mujer o no, pero es que yo he sufrido tanto, me han hecho tanto daño, me han herido tanto, me han destruido tanto mi vida, relaciones con hombres que me han herido tanto, que yo necesito que usted me ayude para ver si es posible yo ser libre de esto. Y fueron sanos, y han sido sanos, fueron transformados. Entonces yo te quiero decir, si alguien está sufriendo así, Jesús sufrió más, a Jesús le costó más, a Jesús le costó sangre, le costó esfuerzo, le costó sacrificio, le costó su cruz. Jesús se puso firme ante la cruz, se puso firme ante todo lo que estaba afuera, atravesó todo eso porque te estaba viendo a ti, me estaba viendo a mí, estaba viendo mi imposibilidad, estaba viendo mis luchas y dijo, yo voy a morir por él y voy a llevar esa carga, voy a llevar esa aflicción, voy a llevar esa enfermedad, voy a llevar esa culpa, voy a llevar esa condena, voy a llevar ese pecado de ellos, yo lo voy a llevar porque ellos no pueden. Y después voy a poner mi espíritu sobre ellos para que ellos sean libres. Y esa es la mejor noticia del mundo. Se puede cambiar, se puede ser transformado. Hay esperanza, hay liberación, hay sanidad, hay restauración, hay perdón, hay paz. Todo a través de su cruz, a través de su muerte y a través de su resurrección que nos dijo, lo hice. El Padre lo aceptó. Vencí. Tengo toda potestad. Toda autoridad me ha sido dada. Vayan, díganselo a la gente para que conozcan esta buena noticia. Entonces yo te quiero decir que hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para enfrentar las cosas. Cambia tu actitud a partir de hoy. Deja de quejarte. Deja de ver los problemas como una agonía. Tienes victoria, tienes esperanza, tienes gozo. Lo que pasa es que te están transformando y no te gusta. Dios te está tratando allá adentro para que tú seas más firme. Dios está haciendo algo hermoso en tu vida. Un poema está haciendo Dios contigo. Y además, lo que está dentro, que te aflige, que te perturba, que te culpa, que te condena, fue llevado en Jesús. Acércate a Él, Señor, te necesito. Cámbiame, sáname, libértame, vida en ti hay esperanza. Tú puedes transformarme a mí, Señor. Yo quiero que oremos. Que tú que estás escuchando este mensaje, tú puedas decirle, Señor, te necesito. Te necesito en mis circunstancias. Ayúdame a cambiar mi actitud, Jesús. Ayúdame a ver las cosas diferentes. Señor, sáname en mi debilidad, en mi prueba, en mi tentación. Que yo no me engañe más, ni deje que me engañen los demás. Que la verdad tuya me cambie, me transforme y hagas un milagro. Yo voy a orar para que usted que está escuchando este mensaje en internet reciba a Cristo. Y si usted está acá, invita a Jesús. Hizo tanto por ti, hizo tanto por nosotros, para que le respondamos. Y después oramos unos por otros. Diga conmigo: Padre Celestial, yo vengo a ti, Señor, a través de Cristo Jesús. Mira mis pruebas, mira mis dificultades, mira los problemas que me agobian, Señor. Hoy entiendo, Jesús, que puedo tener gozo, que puedo tener paz, que tú has vencido y que yo puedo vencer. Ayúdame, Señor, a tener una actitud diferente ante las circunstancias difíciles, ante los problemas, Señor. Recibo, Señor, tu fortaleza en mis pruebas, en mis debilidades, en la enfermedad, en el problema que esté pasando. Dame sabiduría. Dame sabiduría. Dame sabiduría para enfrentar las situaciones. Y te pido perdón, Señor, por mis debilidades internas. Te pido que me sane. He escuchado que tú llevaste todas estas cosas para perdonarme. Que hay esperanza. Vengo a ti, Jesús. Perdóname. Líbrame, Señor. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Señor. Y te doy mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y dame seguridad de que soy tu hijo y tu hija. Y dame esperanza de cambio, de transformación, que puede ser posible, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Si usted hizo esta oración por primera vez de recibir a Cristo, levanta tu mano donde estás, si hay alguien aquí de nosotros, para que luego veamos y podamos orar por usted. Pero yo también quiero orar por usted como cristiano. Si usted dice, si usted siente que estás pasando por situaciones difíciles y como que las situaciones te ahogan, me gustaría que te pusieras de pie. Y le digas: Señor, yo necesito esa transformación en mi corazón. Quiero que me ayudes, Señor, en las pruebas. Quiero que me ayudes en las dificultades. Y también si estás luchando con algunas flaquezas internas, debilidades, deseos que necesitamos rendir al Señor, vamos a orar por nosotros mismos. Yo quiero que el pastor Popín ore por nosotros, que nuestro pastor ore por nosotros, que el Espíritu Santo pueda obrar, decirle: Señor, entregamos estas áreas, hemos sido renovados. Pedimos transformación en nuestro corazón para que experimentemos tu gozo, dejemos la culpa y avancemos en lo que tú tienes para nosotros, Señor.